Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de este comentario, seguro que la generación Z me dirá, ok, boomer, ¿recuerdas ese spot de televisión que decía mejor cuanto más cerca? Ni siquiera me atrevo a decir el nombre del perfume porque de boomer pasaría a rando. Ese spot terminaba con un perfume se la juega en las distancias cortas. Pues una ideología también se la juega en las distancias cortas. Una convicción se la juega en las distancias cortas, ¿no? Ser feminista se demuestra en las distancias cortas. No debe utilizarse como banco de votos electorales. El movimiento se demuestra andando y una convicción tan profunda se manifiesta cuando eliges esa opción aunque te perjudique. Porque lo contrario, nos suena eso de estos son mis principios, pero si no te gusta los puedo cambiar. La rectificación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de pasar la cabalgata al 15 de marzo, fecha también con alguna connotación política, pero reconozco ya muy apagada, es una decisión acertada, a la que le precede una decisión errónea y en su momento defendida a sangre y fuego por el consistorio. Y yo me pregunto, ¿qué ha llevado al Ayuntamiento a cambiar de idea? ¿Es espíritu feminista o la presión mediática? Permite una última reflexión sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Cabeza, tronco, extremidades. El equipo tiene un gran problema de extremidad inferior. La defensa no funciona y sin piernas no caminamos, las necesitamos para coger impulso. De poco vale un buen funcionamiento del tronco, de la cabeza. Las Palmas no juega mal. Ayer en ocasiones fue muy superior a un equipo que ahora mismo está en Champions y a domicilio. Pero una vez más, los errores defensivos nos condena a cerrar la tabla. Acúsame de simeonada, pero ya sabes que una buena defensa siempre es el mejor ataque. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día, como siempre, con muchas cosas, muchos temas que contarte. Víctor Cabrera está hoy en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez, ¿no? Llega un momento en la vida en el que uno debe hacerse una pregunta. ¿Es Radio Futura el mejor grupo pop español? Víctor lo tiene muy claro. Pero yo voy más allá, ¿no? ¿Es la canción de Juan Perro el mejor disco jamás grabado por un grupo español? Pues mira, no lo sé y como diría aquella, ni falta que me importa. Lo que sí tengo claro es que en este tema que suena de fondo, temazo, se reúnen desmedida sabiduría.
Cuyo nombre era Ana del Lí, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. En amar y ser amada por mí.
Por una parte está los arreglos en letra y música de Santiago y su hermano Luis Aucerón, y por la otra, Edgar Allan Poe. Título homónimo a la canción Annabel Lee, cuyo vídeo, por cierto, fue estrenado en la mítica serie, que era un alucine, La Bola de Cristal.
Es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa.
Un tema del 87, Annabel Lee, inmortal.
A su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerme los sueños, ni ya una estrella sin que ver.
Son las 10 minutos, vamos al tiempo. Mira, una novedad que no te va a gustar. Es posible que al final del día entre algo de calima en altura. Por lo demás, hoy vemos pues nubosidad que continúa siendo variable, más intensa en medianías y zonas altas, sin rastro de ella en el sur de Gran Canaria, en el resto intervalos. En cuanto a las temperaturas, se nota una ligera bajada del termómetro, pero poquito, ¿eh? Espero que sea progresiva. Ahora mismo en la capital 20 grados, en La Laguna, Valle Seco 17, en Artenara fresquito 15 grados. En el norte de la isla, en Monte Pavón, en Asturias de Gran Canaria también 17, en el sur empata la Vaca 22. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de las zonas de baja emisiones. Los vecinos de las Alcaravaneras están un poco preocupados porque dicen que no tienen información. Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo dicho, a esta hora de la mañana saludamos a Carlos Santana. Él es el presidente de la Asociación de Vecinos Alcaraván. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, y ustedes critican la acción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque hace tiempo ya se había notificado la posibilidad de incluir la zona de Alcaravaneras como zona de bajas emisiones, y por ahora ustedes no tienen ningún tipo de información, y lo que piden precisamente es eso, que se aclare un poco y que den toda la información a los vecinos. ¿Va por ahí la cosa, Carlos?
Va por ahí. El problema radica en que se hacen dos reuniones, la primera casi sin darla a conocer, el gabinete de prensa no comunica nada a la asociación de vecinos ni a los vecinos, hacen una reunión supuestamente para los vecinos donde acuden 10 vecinos contados, estos son los que nos ponen en alerta a nosotros y al resto de vecinos. Conseguimos en menos de una semana otra reunión con casi 100, y ahí sí los vecinos le plantan un poquito de cara al concejal, ya que tampoco tenían claro cómo iba a ser esta zona de bajas emisiones. A día de hoy, el señor concejal presentó en la Semana de la Movilidad el proyecto a los medios de comunicación, pero los comerciantes siguen sin estar informados de cómo va a ser, las dudas que puedan tener. Hay muchísimas dudas, tanto de los vecinos como de los comerciantes, y cuando hemos hablado con el concejal, dice que ya se verá hasta que no salga la ordenanza, pero en el momento que salga la ordenanza ya se sancionará, me imagino. Por lo tanto, sigue la duda. Una de ellas, por ejemplo, te la planteo rápidamente, es yo soy comerciante, tengo un vado, tengo que mantener el vado, por ejemplo. Otra de las preguntas, yo tengo el vehículo registrado en zona verde, en la Palma de Gran Canaria, tengo que volver a registrar mi vehículo, tengo que pagar zona azul, zona verde. Pues eso, en esa tónica están muchos de los vecinos y comerciantes, y además algunos muy enfadados.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacen ustedes al concejal de movilidad que nos está escuchando, José Eduardo Ramírez?
La falta de información. No hay una información clara. Lo único que hemos recibido nosotros por parte del ayuntamiento ha sido un PDF en el cual se nos informó desde el gabinete de prensa, que además se nos dio el día de la presentación de lo de la movilidad, de la Semana de la Movilidad, justo cuando lo presentaba a los medios de comunicación, porque anteriormente no disponíamos de él. Sí, es verdad que en esa reunión de unas 100 personas se presentó, pero no se nos trasladó para nosotros poder, a través de redes sociales o de correo electrónico, poder informar a más vecinos. El problema es la falta de información, independientemente que lo vayan a implantar o no.
¿Se han planteado ustedes la posibilidad de algunos comerciantes que quizás puedan perder clientes habida cuenta de esa zona de emisiones y la imposibilidad de entrar vehículos para poder aparcar cerca del comercio, Carlos?
Sí, bueno, hay comerciantes que nos han puesto esa pequeña queja, por llamarlo de alguna manera, de qué va a pasar con mi negocio. Voy a perder clientes, no voy a poder seguir trabajando, tendré que cambiar de empleo. De hecho, tengo uno de los comerciantes, trabaja con antigüedades y me dice, ¿cómo va a ser mi día a día? Yo tengo que descargar diariamente porque me llevo de mi tienda para restaurar domicilio, ¿cómo lo hago? ¿Hasta qué punto? Vale, está permitido entrar, pero hay un horario para que descarga porque además está en la calle Alemania, que se va a hacer peatonal supuestamente sin tráfico rodado. Uh-huh. Y además él está en el centro de la calle.
Bueno, lo que sí hemos conocido por parte del concejal, porque es cierto que todavía no hay ordenanza, por lo tanto, digamos que no está amarrado, es que no será una medida estrictamente dirigida para multar, por lo menos en un principio, Carlos.
Así es, eso nos trasladó él, que no iba a ser para sancionar, sino una medida para favorecer a todos la circulación de peatones e incluso que hubiera menos tráfico dentro del barrio de Alcalabonera. Pero esto es como siempre, ¿no? Hasta que no se ve, pasó con la calle Galicia, mucho enfado hubo, hubieron protestas y al final ahora la gente disfruta de la calle Galicia. Uh-huh. Pero hasta que no se vea, el problema es que van a estar las incertidumbres, porque no hay una respuesta clara. Uh-huh. No hay unas directrices que digan esto va a ser así, así, así. Yeah. Son tanteos, ahora sí. Después no lo sabemos, entonces ahí está, es donde radica el problema de la desinformación.
¿Cuándo fue la última reunión con los vecinos, Carlos?
Pues estamos hablando ya de más de 3 meses.
Carlos Santana, presidente de la Asociación de Vecinos de Alcarabanera. Gracias por atender un día más a la COPE. Buen día, Carlos.
A ustedes, un saludo.
Bueno, pues saludamos al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, para responder todas estas preguntas que ha dejado en el aire Carlos Santana y que ha escuchado el concejal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, don José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues las preguntas quedan ahí. ¿Cuándo se va a implantar la zona de esta zona de baja emisiones en las alcarabaneras? ¿Se va a sancionar? ¿Nunca se va a sancionar? ¿Se va a haber un periodo, digamos, de información? ¿Y qué pasa con esos vehículos de clientes que, por el motivo que quiera que sea, cuando simplemente esto no va a poder pasar por ahí? Y sobre todo también, como nos decía, si tiene un vado y no tiene un vehículo de baja emisiones, ¿vale la pena mantenerlo o no, concejal?
Sí, vamos a ver. Primero sí quería aclarar que nosotros hemos mantenido varias reuniones, yo contabilizo hasta 3 reuniones con los vecinos del barrio de las Alcarabaneras para explicarles exactamente en qué iba a consistir la zona de bajas emisiones, cuáles son las cosas que son obligatorias. Es decir, aquí hay que recordar que esta es una norma de carácter obligatorio, que no lo decidimos nosotros en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino que el gobierno del Estado, a través de una directriz de la Unión Europea, exige a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tener una zona de bajas emisiones. Nosotros somos una de ellas y hay unos requisitos que queramos o no queramos, nosotros no nos podemos saltar, que están en la norma y eso se los hemos explicado. Y mantuvimos muchas reuniones con los vecinos porque es verdad que la primera, sobre todo, donde nos apoyamos en la Asociación de Vecinos para la convocatoria, fue muy poquita gente. Entonces intentamos que fuera más gente, con los propios vecinos que fueron a las reuniones nos ayudaron a la convocatoria y es verdad que llegamos a tener reuniones en donde fueron hasta 40 o 50 personas, insuficientes para el número de vecinos que hay, pero oye, la gente si quiere ir va y si no quiere no va, no se le puede obligar a nadie a participar en una reunión. Con respecto al tema de los comerciantes, lo explicamos en las reuniones y lo hemos explicado también públicamente, no van a tener el más mínimo problema, van a poder hacer sus cargas y descargas con normalidad, independientemente del tipo de vehículo que les haga la carga y descarga, pueden mantener sus vados, la gente que tenga zona verde la va a mantener la zona verde, los vehículos eléctricos que entren en las alcarabaneras van a poder aparcar en el barrio a través de la zona sur, dice, nada de eso va a cambiar. Realmente, lo único que va a cambiar en el barrio es para los que no somos vecinos del barrio de las Alcaraboneras y que no tengamos vehículos no contaminantes, no vamos a poder pasar por el barrio para ahorrar tiempo, para ir a cualquier otro sitio. Pero si lo que vamos es a una tienda, si lo que vamos es a un aparcamiento, si lo que vamos a un negocio de la zona, vamos a poder ir sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, realmente, lo único que va a cambiar en el barrio es que vamos a mejorar el barrio. Vamos a aprovechar que tenemos que intervenir en él para mejorarlo con más espacios verdes, con mejor accesibilidad, convirtiendo la calle Alemania en una calle peatonal, que es una reivindicación anterior, incluso a la zona de bajas emisiones, los vecinos que nos pedían la Gran Vía peatonal, justamente son de las Alcaraboneras y justamente querían que empezáramos por la calle Alemania. Y es lo que vamos a aprovechar para hacer.
Pero
tranquilidad, concejal, a la ciudadanía.
Disculpe una cosa porque no lo tengo muy claro. Es decir, si vamos a comprar en esa zona de las Alcaraboneras, independientemente del vehículo que tengamos, podemos pasar sin ningún tipo de problema. No necesitamos un coche eléctrico con etiqueta verde. Si tenemos un VAD, también. Pero si vamos a comprar también, por lo tanto, no entiendo la zona de bajas emisiones.
No, a ver, me expliqué mal. Si, por ejemplo, alguien tiene un taller de coche, que lo hay, de hecho, en la zona, y alguien con un coche contaminante entra porque es cliente de esa persona, y esa persona, el dueño de ese establecimiento, nos dice que efectivamente alguien vino a arreglar su coche porque tiene su taller allí y nos pasa y nos facilita la matrícula, eso. Esos sistemas están informatizados, son fáciles de controlar, esa persona podrá acceder. Si alguien va a un médico porque tiene su médico en esa zona y necesita llegar, necesita hacer entrar con su vehículo, lo podrá hacer sin el más mínimo problema. Es decir, ese tipo de negocios que sí van a poder hacer que sus clientes puedan acceder con sus coches. Si me estás hablando de una cafetería, no. Si me estás hablando de una tienda convencional, no. De todas maneras, el barrio de las Alcaraboneras, y por eso lo elegimos, tiene muchísimos aparcamientos alrededor. Tiene, posiblemente es el barrio mejor conectado desde el punto de vista del transporte público de toda la ciudad. Tiene además también la posibilidad, porque tiene estaciones de las etiquetas, de las cicletas, sería decir, las posibilidades de llegar al barrio son infinitas. Pero si alguien quiere ir a las Alcaboneras porque va a un restaurante, tiene varios aparcamientos, y quiere ir en su coche porque necesita ir en su coche y tiene todo el derecho de hacerlo, tiene muchos aparcamientos en la zona para poder aparcar y acceder a la zona de bajas emisiones sin el más mínimo problema. Incluso dentro de la propia Alcaraboneras hay aparcamientos que, si uno entra al aparcamiento, da igual el vehículo que tenga, si vas a entrar en el aparcamiento lo podrás hacer.
Sanciones, ¿se va a sancionar en algún momento? ¿Habrá un periodo de información y después ya se articulan las multas, concejal? ¿Cómo va a ser?
Efectivamente, nosotros, nuestra idea es empezar a implementar, digamos, las bondades de la zona de bajas emisiones a lo largo del año que viene. Empezar a hacer obras, son obras sencillas de urbanismo táctico, de mejora del barrio, en donde eso lo podremos empezar a hacer a lo largo del año que viene. Incluso a lo largo del año que viene podremos empezar a instalar las cámaras y aprovecharemos para simplemente dar información. Oiga, usted ha entrado en un barrio de zona, en una zona de bajas emisiones, su vehículo es un vehículo contaminante, a partir de tal fecha no podrá hacerlo, con lo cual se informará constantemente a la gente para que sepa a qué se tiene que atener. Tarde o temprano vamos a tener que sancionar, nos guste o no nos guste, nos obliga la norma. La zona de bajas emisiones implica forzosamente que haya que sancionar a aquellos que incumplan. Nos pasa a nosotros, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en todos los lugares donde hay zonas de bajas emisiones. Pero nosotros sí, le garantizo que tendremos un periodo de prueba, un periodo de información suficiente como para que la gente sepa exactamente cómo tiene que operar en el barrio con tiempo suficiente antelación antes de que empecemos a sancionar.
¿Cuánto será ese periodo de información, concejal?
A ver, nosotros tenemos ya la ordenanza prácticamente redactada. Habrá un periodo de exposición pública, que por cierto, en la ordenanza hemos recogido prácticamente todas las propuestas que se nos hicieron en las reuniones previas, también las propuestas de los comerciantes, algunos nos estarán oyendo y sabrán que nos propusieron lo del carga y descarga, lo de que sus empleados pudieran entrar con sus, los empleados de esa zona pudieran entrar con sus coches y aparcar, se ha recogido también, tendrán la misma consideración los empleados de los negocios que los residentes, todo ese tipo de cosas se recogieron en la ordenanza. La ordenanza ahora tiene un periplo interno dentro del ayuntamiento, que no es sencillo porque tiene que pasar por muchas fiscalizaciones, ir a comisión de pleno, ir a pleno, aprobación inicial, exposición pública, habrá todavía más tiempo para para seguir haciendo aportaciones y aprobación definitiva, dependiendo de cuántas alegaciones se hagan. Si se hace una alegación, se aprobará rápido. Si se hacen cientos de alegaciones, que no lo descartamos, tardaremos más porque hay que resolverlas todas una a una. Por lo tanto, va a depender de eso el tiempo que tardemos. Pero mientras todo eso pasa, que será a lo largo del año que viene, nosotros ya empezaremos a dar información a la ciudadanía para que sepa cómo va a operar una vez que se apruebe. Espero que antes de que acabe el año tengamos aprobada la ordenanza, pero no lo puedo asegurar porque va a depender del número de alegaciones, si se judicializa o no. Sabemos por otras ciudades que esto al final ha acabado en tribunales. Bueno, pues tenemos que esperar a que todo esto se resuelva y poder ponerlo en marcha.
¿Y cómo recibe el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado precisamente las tres zonas de bajas emisiones de la capital de España? ¿No podría pasar aquí también?
A ver, el problema que hay es que la norma que nos rige a todos, que rige las zonas de bajas emisiones en Madrid y que rige la nuestra y que rige todas, pues al final es una norma del Estado y nosotros tenemos que darle cumplimiento. Si en esa norma hay fallos de tipo judicial, no están claras las cosas, nosotros poco podemos hacer. A mí, ahora mismo, mi obligación como responsable público de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria es dar cumplimiento a esa norma, porque tengo que hacerlo. De hecho, estamos apercibidos por el Defensor del Pueblo, no solo nosotros, sino casi todas las ciudades de España, porque no han puesto en marcha la zona de bajas emisiones todavía. Por lo tanto, yo daré cumplimiento a lo que dice la norma. Si la norma después tiene fallos o es recurrida, pues nosotros cumpliremos lo que dice la norma. Vamos a hacer todo lo posible para que nuestra ordenanza esté absolutamente bien armada, que todos los estudios que se solicitan en la norma, que fue lo que falló en Madrid, no es que se esté en contra de la zona de bajas emisiones, de hecho la zona de bajas emisiones sigue operando, no se pidió una suspensión cautelar y no se aceptó, sigue operando hasta que se resuelva el recurso. ¿Qué pasó en Madrid? Que fallaron estudios, o sea, no se aportaron determinados estudios que la norma estatal exige que estén, nosotros los tendremos. Por lo tanto, esperemos que por ahí no haya ningún problema, pero todo puede pasar y además la gente tiene su legítimo derecho a recurrir las normas que considere que no se ajustan a derecho. Nosotros lo que vamos a hacer es dar cumplimiento a lo que nos toca. A partir de ahí pues veremos lo que pasa.
Bueno, pues no solamente se ha recurrido en Madrid, también en Barcelona, y vamos a ver qué ocurre con la normativa de zona de baja emisiones en Las Palmas de Gran Canaria, porque al fin y al cabo aquellos ciudadanos que han sido multados evidentemente van a requerir y supongo que también tendrán que ser indemnizados. Vamos a ver qué pasa y habrá que ir con pies de plomo con eso, porque si no puede suponer incluso una losa importante económica al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo Ramírez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muy bien, gracias. Hasta la próxima.
Son las 10:29 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más temas. Estamos intentando hablar con la concejala de Presidencia de San Bartolomé de Tirajana, del Ayuntamiento sureño, porque también tienen el propósito, la intención de implantar esta zona de baja emisiones en San Fernando. A ver si podemos hablar con ella, si no, pues nos vamos a otro asunto, nos iremos a Moya. Después te cuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy, tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¡Hola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:34, si te das un paseo por el Altillo, que es una barriada costera del municipio de Moya, seguramente te llamará la atención la cantidad de pancartas que hay exigiendo al ayuntamiento una mayor atención a la zona, ¿no? Hablan, por ejemplo, de un enorme socavón que hay ahí, dice que es un gran peligro. Incluso hablan de una grieta que existe en el firme, hablan también de un estado de abandono, sobre todo la zona del parque infantil, que ya lleva tiempo ya así, de esta manera, y que los niños y niñas no pueden jugar así. Bueno, pues vamos a intentar arrojar luz sobre el asunto y para ello saludamos a Dulce, que es una vecina del Altillo. Hola Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mi niña.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Sí, bien, nosotros lo que estamos reivindicando como agrupación de vecinos que somos una serie de vecinos que vivimos ya hace años en la zona, es simplemente que el ayuntamiento pues atienda un poquito más el barrio, bueno, un poquito más, que atienda el barrio, básicamente. Nos sentimos abandonados. Como bien has dicho, hay un enorme socavón en la acera de la avenida. Este socavón lleva 2 años apareciendo y ahí no se le pone solución. ha ido a más. De hecho, hay una grieta en la, un poquito más allá, en la acera, en la estructura cerca del parque, y hay una grieta que va agrandándose, y creemos que esto es un peligro. Uh-huh. Entre la erosión del mar y que esto es un deterioro estructural de la avenida, pues creemos que es un peligro a corto plazo.
Claro, entiendo que ese socavón se arregla, pero después vuelve otra vez, ¿no?
Claro, se parchea, digamos, se parchea, no se arregla, sí. Se parchea porque es un daño estructural, o sea, hay que hacer ahí una obra mayor, hay que invertir más. Porque estamos en la costa, evidentemente la erosión es la que es, y luego porque la avenida no ha tenido un mantenimiento a lo largo de los años. Sí. Es una avenida ya obsoleta, y eso hay que reformarlo, y al final ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entre otras cosas, lo mismo con el parque infantil. El parque infantil lleva tiempo sin adecentarse, digamos, ¿no? Con la erosión del mar y con la falta de mantenimiento, pues está totalmente oxidado, y evidentemente pues en el barrio hay niños, porque cada vez hay más gente joven con hijos y no tienen dónde jugar. En esas condiciones no se puede jugar en un parque, es el único que tenemos, el único.
Vamos a saludar a Nuria, entonces, que es otra vecina también del Altillo. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿y hasta qué punto esto ha generado un peligro? ¿Se ha visto situaciones complicadas también ahí en el barrio, Nuria?
Bueno, yo creo que esto, el socavón ha sido el detonante para que los vecinos nos manifestáramos de esta manera, porque estos problemas que está exponiendo Dulce son viejos. Ya vienen desde hace muchos años, que tenemos mucho abandono por parte de los ayuntamientos, del ayuntamiento, en cuanto a mantenimiento, limpieza, infraestructuras. Y entonces este socavón, ante la inminencia del Festival Costa Norte, pues ha sido la gota que ha colmado el vaso. Porque el Festival Costa Norte, que antiguamente eran unas fiestas nuestras, del pueblo, las organizábamos nosotros, lo principal eran las actividades culturales, la escala en IFI, hacíamos torneos de ajedrez, etcétera. Y ahora se ha puesto el Festival Costa Norte, en el cual se ha priorizado la música. Y se suspendieron los talleres infantiles, los teatros, los payasos, las actividades infantiles y la feria de artesanía, cosa que nos parecía fundamental ya lo que nos quedaba de la fiesta. Entonces, aparte, claro, lo que ha dicho Dulce, el socavón pues nos parecía un peligro tremendo ante la gran afluencia de gente que iba a venir.
Claro,
¿no?
Claro, Nuria, es que yo creo que esto sí es importante, que se esté suspendiendo algunos acontecimientos que son necesarios, importantes, y que ustedes de alguna manera lo reciben con los brazos abiertos por problemas estructurales que debe arreglar el ayuntamiento. Hombre, entiendo que eso indigna un poquito, ¿no?, a todos los vecinos.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que esto ha sido el detonante. Por eso hemos adornado el pueblo con carteles y expresando nuestras protestas. Lo del parque ya clama al cielo, aparte de que están todos los elementos oxidados. El suelo está negro, todo desgastado, está muy sucio. O sea, las madres llevan a los niños con toallitas para poderlos limpiar porque acaban negros. La piscina está rota, el muro, hace un montón de tiempo. Y una cosa importantísima, hay un local que se hizo en la época de Zapatero, que le llaman así, local de Zapatero, que está cerrado porque hubo un problema con las subvenciones. El uso que se le daba no era el que, no sé muy bien exactamente, el caso que lo está usando el ayuntamiento como almacén. Y nosotros no tenemos un local donde poner una biblioteca, un pequeño ambulatorio, que tenemos que ir arriba a Moya, que estamos hablando de que estamos en la costa, sí, sí, con la distancia física que eso supone, tener ahí un ambulatorio. No tenemos un reparto de correo. Si nosotros te llega un acuse de recibo, tienes que ir a buscarlo, tienes media hora al día, de 2:30 a 1, para ir a Bañaderos, que es otro municipio, que es Arucas. Tenemos un montón de cosas. Después tenemos el problema de las pardelas. Tenemos una zona natural importantísima enfrente de la montaña, que es una colonia de las más importantes de la isla de Pardelas, y no se cumple la normativa en cuanto a luminaria, que eso nos preocupa un montón. Nosotros somos gente de la del barrio que nos gusta mucho el mar, la naturaleza, proteger el poco medio ambiente que tenemos. Y nosotros tenemos un ecosistema ahí maravilloso y no se protege. Han quitado lo poco verde que había a la entrada del pueblo, la han quitado. No se favorece para nada poner árboles. O sea, está ratas por las calles, han puesto un montón de contenedores de algunos restaurantes, que eso echa un montón de basura para afuera y no limpian las calles con agua. Yo he visto las ratas, yo personalmente, no me lo invento. Los niños no tienen donde jugar, no hay aceras, las madres con los carritos de bebé por mitad de la calzada, con el peligro que eso Exacto. supone. Tenemos muchísimos problemas. Luego tenemos el problema de la insonorización, que en el Puertillo, por ejemplo, en Bañadero les han puesto ahí una pantalla grande, porque hay los cuatro edificios grandes que hay, pues dan para la carretera, que deberían poner una pantalla de insonorización. El acceso a las guaguas no es un acceso adecuado para discapacitados y para personas con dificultades con movilidad reducida. ¿Qué más te puedo decir? Los desagües, todavía hay desagües que vierten residuos contaminantes al mar, todavía hay. Se los hemos dicho Exacto. un montón de veces. Y bueno, pues esto es lo que la protesta que llevamos muchos años y no nos ha quedado más remedio que hacerla pública para ver si así, por favor, nos escuchan.
Claro.
Y hacen algo.
Sí, sigue, Nuria, sigue. Y la pregunta que yo pongo ahora sobre la mesa es, Dulce, ¿les ha escuchado el ayuntamiento? ¿Les han dicho algo cuando ustedes han ido con estas reclamaciones que ahora se ven, son visibles, pues con estas pancartas que han puesto en los balcones?
Bien, sí. Hace ya tiempo que hablamos con el ayuntamiento, en su momento nos reunimos y bueno, quedó todo en saco roto porque a la vista está que no hicieron nada. Y esta última vez que hemos vuelto a emplazar al consistorio a que nos atienda, pues sí nos han respondido que subamos a Moya, un grupo de vecinos, a reunirnos con el señor alcalde. Sin embargo, como bien dice Nuria, estamos alejados del casco y supone un problema organizar a los vecinos para subir a Moya, con lo que hemos respondido a ese escrito que, por favor, el señor alcalde se desplace al Altillo, de esta manera él puede ver en primera persona todo lo que pasa y podemos reunirnos con él, pues, más cantidad de vecinos que teniendo que subir a Moya a una hora determinada en la que muchos trabajamos, no podemos y demás. Entonces, estamos esperando respuesta que aún a día de hoy no se nos ha dado, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con Raúl Afonso, el alcalde de Moya, para que, en fin, nos dé una respuesta. Lo lógico, evidentemente, no es fletar una guagua y que vayan a Moya todos los vecinos, sino todo lo contrario. Que el alcalde y su equipo de técnicos pues se desplacen hasta el Altillo y lo ven en primera persona, que yo entiendo que conocen esta problemática. Son muchos puntos que debe solucionar. Dulce, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias, Javier. Buen día.
Nuria, muchas gracias. Buen día.
Gracias, igualmente. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es la ciencia.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
No. Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En el mercado de Degueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Degueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadodegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos visibilizar si realmente tenemos la cesta de la compra más cara de España. Es lo que dice OCU y nosotros nos vamos al terreno para saber, para conocer qué es lo que opinan ustedes, pero también los comerciantes, porque al fin y al cabo ellos también sufren un incremento en sus productos, en los productos que compran, y por lo tanto tienen que trasladar pues esa subida de precios al precio final, al consumidor. En el mercado de Altavista, que por cierto es un mercado bastante controvertido porque se va pagando poco a poco por falta de actividad, está nuestra compañera Carla Larrabeiti. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito cuál es el ambiente que hay ahí, pero pues, me parece que algo desolador, ¿no?
Sí, así es. La imagen, la verdad, Javier, de este mercado altavista es desolador, porque este mercado, ya saben, que antes rebosaba de gente, de trabajadores, que era un trajín, vamos, de en el día a día. Ahora tan solo quedan incluso abiertos unos 10 puestos repartidos en varias fruterías, dos carnicerías, una pescadería, charcutería, pastelería, floristería y relojería. La verdad que entras por estos pasillos, ¿no? Que yo me acuerdo de hacer muchas intervenciones y de ir como clienta y pues lo veía lleno de gente y sobre todo de trabajadores, muchas caras alegres, ¿no? Propios de un mercado de abasto.
Sí, sí.
Y la verdad que ahora, pues bueno, lo que sí que hay que decir que a pesar de que haya disminuido esa cantidad de puestos en el mercado, todavía siguen yendo muchos clientes, ¿no? Que son fieles a esta zona, son fieles a su trabajador, porque al fin y al cabo, pues bueno, se mantiene esa relación entre cliente y empleado, ¿no? Que apuesta sobre todo por la calidad, porque ya saben que en los mercados de abasto, pues existe esa calidad de la tierra a nuestra mesa, ¿no? Y sobre todo, hay señoras, como es el caso de Sara, quien acompañada esta mañana de su nieta, me iba a hacer la compra de la semana, viene a hacer la compra de la semana. Nos ha contado que comer tienen que comer en casa y que por eso ella no escatima en la alimentación. Lo que se ha hecho es disminuir la ingesta de carne, porque el pescado es algo que consumen mucho en su vivienda. Sara apuesta sobre todo por quizás eliminar algunos caprichos, como son por ejemplo los dulces o ese tipo de alimentos que no utilizamos. Vamos a escucharla.
Es que vas a comprar una cosa significante que vayas a comprar, y es que mi hija trabaja en Carrefour y ella lo ha notado un montón. Dice, es que es una pasada.
¿Te llevas menos cosas a casa?
Menos cosas, sí, pero el dinero se va.
El dinero se va. ¿Y productos frescos? ¿Has reducido los productos frescos en casa o no?
¿O sigue más o menos igual en la lo gallina? Seguimos comprando, aunque sean caros, lo seguimos comprando, tanto la fruta que las verduras, que todo. Mi hija siempre viene a cargar de allá, siempre le peleo, ya, porque viene caminando de cerquita, yo vivo en Chamán.
Sí.
Pues ya los he escuchado, a pesar de que sea más caro, no escatima y hay que comer productos frescos. Javi, te cuento, aguacates a 11,90 el kilo, plátanos a 2,60 el kilo, las papas de punta 2,99. Y esto era lo que nos contaba.
2,60 el kilo en un mercado de abasto no es barato. No es barato.
Pues,
en supermercados lo hemos visto muchísimo más barato, incluso un euro más
pero
barato.
Pero claro, Javier, es lo de siempre, el volumen, ¿no? Los supermercados al final juegan con eso, los intermediarios son los mismos y los margen de beneficio que tiene el trabajador es muy pequeño. De hecho, Laura Quintana, que es la frutera, ¿no?, de Macoque Ojana, esa frutería del puesto número 26 ahí en el mercado Altavista, nos decía que ellos casi no tienen beneficios y que los clientes pues les piden pues que por qué suben tanto los precios. Vamos a escucharla.
A ver, los clientes vienen aquí y se preocupan porque saben también el tema de la calidad del producto, ¿vale? Pero también ven algo un poco injusto el tema de los precios, porque realmente son bastante altos y se quejan. Pero realmente mi respuesta ante todos esos clientes fieles a nosotros, que al fin y al cabo nosotros no tenemos la culpa de este tipo de subida de precios, todo es el tema del intermediario, que es el que siempre es el que más gana y es el que más se aprovecha de este tipo de los productos, por así decirlo.
Ya lo has escuchado, Javier, pues sí. Es que ellos tampoco es que ganen una barbaridad. Entonces, estaba manteniendo una conversación con ella, con Laura, antes de que tuviese que atender a gente y me decía, pues eso precisamente, que es una pena, pero que algo tienen que hacer, porque es que ellos que intentan acercar, ¿no?, los mejores productos de la tierra, hablar con los agricultores, al final es que pierden todo.
Pues sí,
pierden todo.
No son los culpables, pero son los grandes perjudicados, eso sí. Un abrazo, Carla, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hola, Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Una pena los errores defensivos que nos están machacando. Juan Fran no hizo un mal partido ayer en la Unión Deportiva Las Palmas, pero al final, una vez más, jugamos bien, pero perdimos.
Sí, lo mismo de siempre, la misma historia de prácticamente todos los partidos. Exactamente igual. Fíjate que el equipo compitió, fue superior, además en muchos aspectos del partido del Villarreal. Hubo silbidos de los aficionados del Villarreal al equipo de Marcelino García Toral, pero claro, los errores defensivos hicieron que la Unión Deportiva Las Palmas no consiguiera ni siquiera puntuar. Sigue sin puntuar lejos del Estadio de Gran Canaria. Ya no solo es que no gane, sino que ha perdido todo lo que ha jugado a domicilio esta temporada. Ha encajado en todos los partidos, sigue sin ganar. Ya sabe además lo que es perder en casa, perdió frente al Atleti, solo 3 puntos en la tabla clasificatoria. Único equipo, Javier, que no ha ganado esta temporada en la primera división, que tiene su casillero de victorias a 0. El resto, como mínimo, ha conseguido un triunfo. Con todo eso, la Unión Deportiva Las Palmas está a 4 puntos de salir de la zona de descenso. Todavía el margen es que se puede mantener la categoría, pero claro, hay que ganar ya cuanto antes, y si es frente al Celta el próximo sábado, pues muchísimo mejor. Todavía no se habla de la destitución de Luis Carrión, todo lo contrario, hay un margen para el técnico de la Unión Deportiva, se va a enfrentar el sábado frente al Celta, y a partir de ahí ya veremos lo que ocurre con el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, pero un día sí, otro también, al siguiente igual, al posterior lo mismo. Los errores defensivos graves de la Unión Deportiva Las Palmas han hecho que venga de vacío de este estadio de la Cerámica en la jornada de ayer, en un día en el que Villarreal ha demostrado también el por qué va a estar luchando seguramente por puestos europeos.
Pues sí, además hoy leemos que Carrión es el primer técnico de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas sin victorias en las primeras 8 jornadas.
Exacto.
Cuando la Unión Deportiva Las Palmas ha estado en la élite. Lo que hay que cambiar es la defensa, lo que hay que retocar es la defensa. Ahora, dentro de 1 mes y medio aproximadamente, comienza el mercado de invierno, y yo entiendo, corrígeme si me equivoco, que la Unión Deportiva Las Palmas debería recurrir para mejorar precisamente la retaguardia, ¿no?
Claro, pero ¿qué ocurre? Que Las Palmas no es que tenga las 25 fichas cubiertas, es que tiene 2 jugadores, los 2 portugueses, tienen ficha sub-21 del filial, es decir, estamos hablando de 27 fichas que tiene la Unión Deportiva Las Palmas actualmente. Habría que dar bajas para poder firmar jugadores. Y todo está pendiente, porque de aquí a que se abra el mercado de invierno resta muchísimo, todo el mes de octubre, el mes de noviembre y prácticamente el mes de diciembre hasta cerrar el 2024. Lo que hay que hacer es ganar ya, cerrar esa sangría defensiva que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en goles en contra, e intentar por lo menos, si el rival anota goles, marcar uno más. Pero es que también tenemos problemas de cara a la portería rival. Somos de los equipos menos efectivos esta temporada, que menos goles tiene a favor esta campaña de la primera división del fútbol español. El panorama no es bueno,
no.
Pero evidentemente eso está arrancando, queda mucha competición. El año pasado ya lo vimos con García Pimienta, que el arranque no fue bueno y al final cogió una racha y una velocidad de crucero para lograr la permanencia. Ojalá que ocurra esta temporada, pero de momento las señales no son positivas.
Y hay que ganar el próximo partido, porque después viene el parón de selecciones, y estar 2 semanas con el equipo ahí sin una victoria, eso va a ser muy duro para el entrenador, para los aficionados, para los jugadores, para todos.
Sí, fíjate que llega el Celta el próximo sábado, después parón por selecciones, tiene que viajar a Valencia, que es rival directo ahora mismo de la Unión Deportiva, y recibe al Girona. Ese es el calendario a corto plazo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, y sí, hace falta ganar. Para llegar al parón, por lo menos con algo de optimismo, que pueda trabajar con tranquilidad el equipo, porque en caso de derrota, vamos a ver lo que sucede. Ya serían 9 jornadas sin ganar, seguiríamos últimos, seguiría la Unión Deportiva Las Palmas en una posición que va a ser cada vez más complicado salir de ahí. Ya está 2 partidos de escalar lo que es la parte roja de la tabla clasificatoria, y evidentemente es una final, pero en mayúscula, negrita, en cursiva, como queramos, Javier, el próximo sábado frente al Celta en el Estadio Gran Canaria.
En 20 segundos, que estamos llegando a las 11, Jonathan Viera está aquí por la Unión, por Las Palmas. ¿Se lo plantea o no?
Exacto. No, en principio no. En principio no tiene previsto la Unión Deportiva Las Palmas recurrir a Jonathan Viera. Es cierto que está en la isla de Gran Canaria, pero en principio no va a fichar por la Unión Deportiva.
Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo, Javier. Gracias.
11 de la mañana, boletín informativo. No se vayan.